Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Val.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Así es, amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de El Arcón. Un día glorioso, inmejorable. Y estamos inhibidos de hacer ningún comentario que se refiera a lo que va a ocurrir el domingo próximo. O sea que crucemos los dedos y que sea lo mejor para todos. Nosotros con nuestros temas de todas las semanas: la ciencia, la salud y la tecnología. Y vaya si hubo novedades y si las habrá, tanto en los últimos días como en los próximos. O sea que con esta invitación los invitamos a acompañarnos durante casi 60 minutos para hacer un sobrevuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología aquí en El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuiteá y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les contamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden escuchar las noticias, talentos excepcionales, las entrevistas y, por supuesto, los programas completos. www.norabar.com.ar. Ahora sí, momento de compartir con ustedes la pregunta fácil del día de hoy. Recuerden que obsequiamos 3 libros. Ustedes pueden participar contestando correctamente, por supuesto, a la pregunta que vamos a hacer en un instante y dejando su nombre y barrio al que pertenecen a través de nuestras vías de comunicación. Atención entonces. ¿Quién compuso alrededor de 1720 las 4 estaciones? Esa es la pregunta fácil. ¿Quién compuso las 4 estaciones? Tommaso Albinoni, Pietro Locatelli o Antonio Vivaldi. ¿Quién compuso las 4 estaciones? Es la pregunta del día de hoy para que ustedes comiencen a participar, como lo hacen habitualmente, a través de todas nuestras vías de comunicación. Por ejemplo, vía Twitter, escribiendo en @elarconradio, también en @cultura979. A través del contestador al 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155-77-1192. Y estos son los 3 libros que hoy obsequiamos. De Santiago Bilinkis, Guía para sobrevivir al presente, publicado por Editorial Sudamericana. Además, La piedra de la cordura, historias sobre enfermedades mentales de diversos autores, publicado por Ediciones Intramed. Y no podía faltar, y nunca falta, el libro de Nora Bar, en este caso Gente Brillante, publicado por Malas Palabras Books.
Ah.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Se conmemoró el Día Mundial de la Poliomielitis en recuerdo de Jonas Salk, que desarrolló la primera vacuna contra la enfermedad, Nora.
Así es. Esta semana, como todos los años, se conmemoró el Día Mundial de la Poliomielitis. Hay que pensar que gracias a las vacunas estamos a un paso de la erradicación de la polio. Pero hay que recordar que llega con 2 décadas de retraso, ya que el objetivo que se había planteado era erradicarla, o sea, hacer lo mismo que ocurrió con la viruela, borrarla de la faz de la Tierra en 2000. No se llegó a esa meta, pero estamos cada vez más cerca, lo recordó esta semana la Organización Mundial de la Salud, cuando también mencionó un dato que es verdaderamente optimista. En 1998, no hace tanto, había 128 países endémicos para la polio. Este año quedan solamente 3, Afganistán, Pakistán y Nigeria. Instan a todos a sostener la vacunación para hacer realidad esta meta de erradicar absolutamente la polio y que nunca más tengamos que ver a chicos o mayores con muletas.
Se produjo el primer gran caso en el país de una afección pulmonar vinculada con el cigarrillo electrónico, Nora, algo que ya venimos adelantando y venís adelantando.
Exactamente, siempre mencionamos a lo largo de estas últimas semanas que está esta enfermedad asociada con los vapeadores, como le llaman en Estados Unidos, que está desconcertando a los médicos. Hasta ahora eran noticias que nos llegaban desde el país del norte, pero ahora apareció acá. Un joven se recupera ahora en una clínica porteña después de haber quedado internado en terapia intensiva, por una complicación pulmonar grave asociada con el uso del cigarrillo electrónico. El paciente, de 30 años, había fumado cigarrillos comunes durante 15 años. Hace 7 meses quiso dejarlos y decidió reemplazarlos por el electrónico y pensando que era más saludable. Pero este aquí que en los últimos 3 meses empezó a tener cada vez más dificultad para respirar. Según contó la médica que lo trata, una neumonóloga y broncoscopista que lo trata, es un especialista justamente en estos males pulmonares, cada vez que daba una pitada se sentía peor, sentía como que le quemaba el tórax. Bueno, en los Estados Unidos ya llevan más de 1.500 casos de esta misteriosa afección, porque todavía no se sabe en realidad cuál es la causa exacta de esta enfermedad pulmonar que incluso lleva ya casi 3 decenas de víctimas mortales.
Un científico ruso comenzó a editar óvulos humanos para modificar el gen de la sordera.
Así es, se llama Denis Rebrikov y le dijo a Nature que no planea implantar esos embriones modificados hasta recibir aprobación regulatoria. ¿Se acuerdan del caso de He Jiankui, el científico chino que, sin pedir permiso ni nada, modificó los embriones de 2 gemelas que luego implantó y nacieron con los embriones modificados? Bueno, en este caso él aclaró que no está investigando y no planea implantar esos embriones. Su meta es permitir que parejas sordas puedan tener hijos sin la mutación genética que impide oír. Según Rebrikov, que viene siendo entrevistado y se cartea, manda emails con esta revista Nature, una pareja empezó ya los procedimientos para procurar los óvulos que serían utilizados para crear un bebé modificado genéticamente. Pero los que está utilizando en este momento son de mujeres sanas y solo a fines de investigación. Aclaró que hasta que no le den el ok, que no le aprueben este experimento, no va a seguir avanzando.
Descubrieron 20 ataúdes perfectamente conservados con momias de antiguos sacerdotes egipcios.
Así es, el pasado milenario de Egipto parece inagotable, porque allí hay hasta un ministerio que se dedica a la antigüedad, a rescatar esa historia increíble que tuvo hace miles de años lo que hoy es Egipto, ¿no? Y este hallazgo fue en un lugar que se llama El Asasif, una antigua necrópolis cercana a Luxor, un gran sitio arqueológico. El anuncio lo hizo precisamente el Ministerio Egipcio de Antigüedades, que está encabezado por Said Hawass, un arqueólogo muy conocido y una personalidad que tiene todos los condimentos para hacerse conocido por los medios masivos, en una conferencia de prensa. Los ataúdes datan de hace 3.000 años y están pintados de colores vívidos y con jeroglíficos a la usanza de la época, ¿no es cierto? Aparentemente contienen estas momias muy bien preservadas.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Y una de los noticiones de esta semana, más allá de su aplicación práctica e inmediata, fue que se dio a conocer que aparentemente, después de años y años en que se venía anunciando que se iba a llegar a esto, se alcanzó la supremacía cuántica. ¿Qué es esto de la supremacía cuántica? Bueno, se lo vamos a preguntar a una de las personas que más sabe sobre el tema y además es el pionero en este tema en el país, al doctor Juan Pablo Paz.
Doctor en física, profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Dirige el grupo de fundamentos e información cuántica que funciona en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y es director del Instituto de Física de Buenos Aires.
Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo te va?
Bueno, me sonrío, vos no me ves porque estamos hablando por teléfono, pero me sonrío porque tanto tiempo hablando sobre la computadora cuántica parecía una entelequia, pero finalmente, al menos es lo que anunciaron y los científicos que revisaron el paper que se publicó esta semana en Nature dicen que es así. Aparentemente una de estas máquinas fabulosas que eran como algo de ciencia ficción logró realizar una operación que sería impensable para las computadoras clásicas que todos conocemos, incluso para las supercomputadoras, ¿no?
Exacto, sí. Es la primera vez que se logra construir un dispositivo cuántico, una computadora cuántica. Valdría la pena aclarar que es una computadora muy chiquita. Fue un esfuerzo titánico. Y pese a que es muy chiquita, digamos, tiene 53 unidades de información, 53 bits cuánticos. Comparemos con en un teléfono hoy hay millones de millones de bits de capacidad de almacenamiento, o sea, es insignificante frente a lo que son las computadoras que manejamos cotidianamente. Pero pese a eso, pese a tener solo 53 unidades de información, es completamente programable, o sea, desde el exterior uno puede diseñar cómo esos 53 unidades de portadores de información interactúan entre sí, diseñar su comportamiento, su evolución, y eso es suficiente para derrotar a las computadoras clásicas más poderosas para un tipo de tarea muy especial, ¿no? Muy especial y muy poco interesante, salvo por el hecho de que pasa justamente esto, ¿no? Así que bueno, es un primer mojón en la carrera de la computación cuántica que se estuvo esperando durante bastante tiempo. En los últimos 5 años era como una promesa que venía siendo vista cada vez más cerca.
Y claro, digo, Perdón la interrupción, pero claro, yo recuerdo las primeras notas que uno hacía sobre la computadora cuántica y prácticamente era hablar sobre una idea, porque era tan difícil traducirlo en un objeto de ingeniería, en algo que pudiera verdaderamente plasmar esto que nació como una idea simplemente de que sería interesante hacerlo, pero llevarlo a los hechos encontraba unas dificultades enormes, ¿no?
Claro, la idea se podría describir así groseramente, es ¿qué pasaría si pudiéramos almacenar la información usando un átomo para cada bit, para cada unidad de información, para cada 0 o 1 de las que manipulan nuestras computadoras? ¿Qué pasaría? Y podríamos aprovechar las propiedades misteriosas de los átomos que evolucionan según las leyes de la física cuántica, que bueno, es la teoría que se fue construyendo para explicar cómo se comportan los átomos, aprovechar esas propiedades misteriosas de que las partículas no siguen una trayectoria única, que son ondas y partículas a la vez, hay un montón de aspectos misteriosos que se fue descubriendo que podrían utilizarse para procesar la información de manera muy diferente de cómo se las procesa en las computadoras comunes. Y podrían ser mucho más poderosas que las computadoras comunes. Pero claro, sí, como vos decís, es una idea que primero surgió en el papel, durante un cierto tiempo que yo me siento privilegiado en el sentido de que tuve la oportunidad a principios de los años 90, yo vivía en Estados Unidos y conocí a alguna de las personas que en esa época se interesaban por la computación cuántica como una idea extraña de la cual se hablaba en los recreos de café de las conferencias científicas organizadas para otros temas, ¿no? Era una idea exótica en la que se interesaba gente rara, digamos, rara en el sentido de gente que además de hacer todo lo que hacía podía pensar en cosas muy locas, como Richard Feynman, ¿no? Yo lo conocía a Charlie Bennett, por ejemplo, a Seth Lloyd o a varios más de esos pioneros, Wojciech Zurek, que está viniendo a Argentina ahora el año que viene, la semana que viene, y de pronto eso se transformó en algo que fue ya más que una idea, porque se avizoró cómo podría ser posible hacer esto. Entonces pasó a ser una especie de desafío tecnológico que durante un tiempo parecía imposible, pero surgieron después ideas de cómo vencer estos obstáculos que hacían que esto pareciera imposible, en particular lo que es la teoría de corrección de errores, cómo hacer para que las interacciones no deseadas de la computadora con el medio externo se atenúen sus efectos. Y de nuevo surgieron nuevos desafíos tecnológicos y se propusieron tecnologías para formas de intentar lograr almacenar la información en átomos individuales de distintas maneras, tecnologías que fracasaron, aparecieron otras y finalmente hace unos 5 o 6 años se fue consolidando esta tecnología que utilizó el grupo de John Martinis en Google para fabricar estos chips que son dispositivos superconductores en donde la información cuántica no se almacena en átomos individuales sino en algo así como átomos artificiales, ¿no? Son pequeños anillitos de material superconductor que se portan bastante parecido a como se portan los átomos de verdad, ¿no? Y bueno, primero parecía que también esto iba a fracasar porque había un montón de defectos en los primeros experimentos. Todo daba más o menos, era como bueno, sí, hay como una intuición de que hay una señal, pero hay un montón de ruido, un montón de defectos, un montón de problemas, y hubo mucha tenacidad y estos tipos lograron hacerlo.
Realmente, claro, uno dice, bueno, controlemos los átomos individuales y piensa que es muy sencillo, ¿no? Porque ustedes conocen las leyes de la mecánica cuántica, pareciera tan fácil, pero cuando se pusieron manos a la obra resultó que no era tan fácil. ¿Cuáles eran los principales obstáculos para poder plasmar esta idea en un objeto, en algo que realmente funcionara como una computadora con el valor agregado de ser cuántica?
Mirá, el principal problema durante todo estas más de dos décadas de trabajo en busca del objetivo de construir la computadora cuántica siempre fue el problema de atenuar los efectos de la interacción con el entorno, porque estas computadoras son extremadamente sensibles a cualquier fuente de ruido, interacción con interacciones no deseadas que afectan también a las computadoras que utilizamos normalmente. Pero la física cuántica tiene una propiedad muy particular, ¿no? Estos bits cuánticos, los qubits, los bits clásicos pueden existir en dos estados, 0 o 1. Los bits cuánticos pueden existir en estado 0, 1 o combinaciones de 0 y 1 a la vez. En algún sentido pueden estar aquí, allá y también en un estado en donde están en esos dos lugares a la vez. En realidad el conjunto de estados posibles de un bit cuántico es infinito, hay infinitos estados, es un continuo de estados. Ahora, si uno prepara una computadora en uno de estos estados que se conocen con el nombre de estado superposición, en donde las cosas son 0 y 1 a la vez, y uno va y mide la computadora con algún aparatito que detecta si la computadora es 0 o 1, la computadora le va a responder, soy 0 o soy 1, con cierta probabilidad. Eso es lo que caracteriza a la física cuántica, es una teoría no determinista. En estos estados de superposición, las cosas son 0 y 1 a la vez, pero si nosotros vamos y lo medimos, vamos a encontrar un 0 o un 1 con ciertas probabilidades. Entonces, al medir, nosotros afectamos el sistema, lo colapsamos, usamos esa palabra nosotros. Entonces, la computación cuántica es una computación que requiere una total ausencia de las mediciones hasta el final, hasta que uno realmente va a buscar el resultado final. Entre que prepara el estado inicial de la computadora, ejecuta todo el programa y después mide el resultado final, en ese lapso nadie tiene que medir nada y la computadora tiene que explorar todos estos estados superposición. Bueno, pues nosotros podemos no medir nada, pero si el sistema no está bien aislado y hay otros objetos, otras entidades físicas que interactúan con la computadora, ellos van a estar haciendo el trabajo que es como si estuvieran midiendo. Entonces la computadora va a colapsar y se va a transformar en una computadora clásica y va a perder todo su poder. Y lo que pasaba era eso, que se construían sistemas que cuanto más grandes son, más susceptibles a este fenómeno que se llama decoherencia. El proceso de coherencia es la transformación de estos estados superposición en estados en donde los qubits son 0 o 1 y ya no tenemos el poder cuántico. Y todavía no está resuelto, porque por algo es hoy tenemos una computadora de 53 y no de 53 millones, ¿no?, de bits.
Claro. Ahora, ¿el resultado que da es probabilístico o es un resultado preciso?
Depende de cuál sea el cómputo que vos hagas. Hay problemas, digamos, que resueltos en una computadora cuántica pueden ser resueltos mediante un programa que te va a dar una respuesta única. Eso existe, pero típico no es lo típico. Lo típico es que la computadora cuántica termina funcionando como una especie de bolillero que te da respuestas distribuidas al azar, pero no un azar absoluto, sino que las respuestas tienen un cierto sesgo. Hay algunas que son más favorables que otras y aparecen más. La computadora cuántica termina funcionando de esa manera, te genera, vos ejecutás un programa, obtenés un resultado, volvés a ejecutar el mismo programa, obtenés otro resultado, lo ejecutás de nuevo, otro resultado. Bueno, esos resultados que vos obtuviste están distribuidos con cierta probabilidad, y muchas veces la respuesta al problema que vos querés resolver está metida en alguna propiedad de esta distribución de probabilidad. Por ejemplo, si tiene picos, si hay resultados que son muy probables, porque podría pasar que haya, no sé, solo 3 resultados posibles. Tenés un millón, digamos, de resultados en principio podrían suceder, pero solo 3 tienen propiedades significativas, probabilidad significativa. Es como tenés un dado cargado, pero siempre te van a aparecer 3 caras y ninguna, muy poco frecuentemente las otras 3. Hay gente que se ha dado cuenta de manera muy inteligente, Peter Shor fue uno de ellos, que y también se usa en la computación clásica, que hay problemas que se pueden resolver de modo de meter la solución del problema en las propiedades de una distribución de probabilidades. Entonces vos, sorteando con el bolillero ese y viendo cuáles son las respuestas, en unos pocos sorteos, después de sortear unas pocas veces, descubrís cuál es la respuesta al problema que querés resolver. Eso es matemática clásica, no es cuántico.
Es impresionante, de todas maneras, como logro, como avance, haber obtenido. Lo que objetan varias personas es que este problema que sirvió para mostrar en los hechos que es posible la computación cuántica ahora en los hechos, en realidad fue un problema diseñado especialmente para eso, pero que no se puede aplicar a la vida real y que todavía falta, ¿no es cierto? Para que no es que mañana vamos a empezar a usar, ni van a empezar a usar estas grandes empresas como Google o IBM computadoras cuánticas, ¿no? Tienen que seguir desarrollando.
No. Exacto, sí. Pero digamos, la investigación fue muy honesta en presentar los resultados en sin ocultar eso, ¿no? Con 53 bits cuánticos no podés resolver realmente demasiados problemas interesantes en la práctica, pero sí podés demostrar que construiste un aparato que puede hacer algo que es muy difícil de hacer con una computadora ordinaria. Para hacer algo que sea interesante de resolver, para resolver un problema que sea interesante desde el punto de vista de la matemática, por ejemplo, de la física, de la química, de la biología, de la ingeniería, se necesitarían algunos miles de bits cuánticos. Entonces estamos un poco lejos todavía. Esto es una cosa que nadie oculta, pero estamos también en un problema, porque los científicos vivimos en una sociedad donde hay muchísima la necesidad de vender y de hacer publicidad de lo que uno hace y conseguir fondos para hacer investigación. Termina influyendo de manera a veces negativa en la forma en la que se presentan los resultados. Entonces se sobrevende lo que uno hace de una manera que no es correcta siempre. Claro. Pero me parece que en este caso el equipo de John Martini ha sido muy honesto y ha dicho lo que hizo.
Claro. Bueno, realmente son estas historias que le ponen sal y pimienta a la historia de la ciencia, porque alrededor de todo esto hay también discusiones, egos, ¿no es cierto? Salió la gente de esto lo hizo Google, salió la gente de IBM a decir, no, pero nosotros con una clásica también podemos hacer algo similar muy rápido. Bueno, veremos, y esta es una historia que continuará. Y también en la Argentina se está trabajando en una estrategia un poco diferente, pero están participando también de alguna manera de esta carrera, y por supuesto seguramente en los próximos años tendremos más noticias acerca de la computadora cuántica. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo las explicaciones, un tema difícil, pero por lo menos nos ayudás a empezar a entender de qué es esto de la computadora cuántica. ¿Qué quiere decir esto de que tanto se habló de la supremacía cuántica? Te mandamos un enorme abrazo.
Un abrazo y gracias.
Estuvimos hablando con Juan Pablo Paz. Él dirige el grupo de fundamentos e información cuántica que funciona en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y es director del Instituto de Física de Buenos Aires.
Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepagada número 1408. Tarifas de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web arroba contacto osde.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón. Estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, las entrevistas, los programas completos también, por supuesto, www.norabar.com.ar. Ahora sí, seguimos compartiendo con ustedes la pregunta fácil para que sigan participando, como lo están haciendo activamente, a través de todas nuestras vías de comunicación, para ver quién se gana los tres libros del día de hoy. Esta es la pregunta: ¿quién compuso alrededor de 1720 las cuatro estaciones? ¿Quién compuso las cuatro estaciones? ¿Tommaso Albinoni, Pietro Locatelli o Antonio Vivaldi? ¿Quién compuso las cuatro estaciones? Esa es la pregunta a la que pueden participar a través de las vías de comunicación habituales, vía Twitter escribiendo en arroba elarconradio o arroba cultura 979, a través del contestador en el 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155771192. Y estos son los tres libros del día de hoy. De Santiago Bilinkis, Guía para sobrevivir al presente, atrapados en la era digital, publicado por Editorial Sudamericana. Además, La piedra de la cordura, historias sobre enfermedades mentales, de diversos autores, publicado por Ediciones Intramed. Y por supuesto, de Nora Bar, Gente brillante, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional no hay. No hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Y Nora, ¿a quién tenemos hoy en talentos?
Bueno, tenemos a alguien que todos, si no lo leímos, lo escuchamos nombrar.
A ver, ¿quién será?
A Fedor Dostoyevsky, uh-huh. Sebastián, el autor de novelas como Los hermanos Karamazov, uh-huh. Crimen y castigo, El jugador. Dostoyevsky tuvo una vida increíble. A los 17 se le diagnosticó epilepsia. A los 28 fue condenado a cumplir 4 años de trabajo forzado en Siberia por pertenecer a una organización contraria al zar Nicolás I. Y como si esto fuera poco, fue perseguido por innumerables acreedores y usureros. Y él mismo, admitámoslo, fue un verdadero muestrario de debilidades, ya que era un adicto irrecuperable a la ruleta y también al alcohol. Padecía lo que hoy se conoce como ludopatía. Además, en su vida adulta, descuidó constantemente su salud, durmiendo unas pocas horas en las mañanas y quedándose a escribir compulsivamente durante toda la noche, en jornadas extenuantes que iban de la medianoche a las 6 de la mañana. Y todo esto sufriendo violentos ataques de epilepsia, tanto en su casa como en la calle. La verdad, personaje fuera de serie. Nació en noviembre de 1821, hace ya casi 200 años, en Moscú, en el Imperio Ruso, lo que era en ese momento el Imperio Ruso, y en el seno de un matrimonio integrado por María Fiodorovna, una ama de casa silenciosa y extremadamente protectora, y un papá médico y muy, muy autoritario y rígido, Mijael Andreyevich, dedicado a la atención de pacientes de escasísimos recursos. Ambos, María y Mijael, tuvieron 7 hijos y Fedor fue el segundo. Bueno, la verdad es que su vida, como decimos, fue mayormente trágica, a pesar del talento impresionante que iba a tener Fedor. Una sustancial deuda, 33 mil rublos de esa época, nos devuelven a un Dostoyevsky al borde del abismo cuando tenía 45 años. El escritor argentino Juan Forn escribe en su prólogo a la obra El jugador un perfil impresionante de Dostoyevsky. Y allí él cuenta: un usurero llamado Stelovsky hace entonces su entrada en escena con una propuesta cruel. Por 3.000 rublos exige el derecho a publicar todos los libros de Dostoyevsky más una novela inédita que éste debe entregar sin falta antes del 1 de noviembre, que eran unas semanas más tarde, ¿no? Claro. Y si no le entrega, perdería los derechos de autor de todos sus libros, no solo los escritos, sino también los libros por escribir. Un crápula absoluto, este señor, la verdad. Bueno, en ese punto aparece providencialmente en su vida una joven, Ana Grigorievna, que gracias a que dominaba la taquigrafía, porque en esa época no había grabador, claro, ¿no? Logra ayudarlo a Fedor Dostoyevsky y en apenas 26 días convertir el dictado del escritor en la novela que hoy es conocida mundialmente, El jugador, y que era lo que le reclamaba el usurero Stelovsky. Unos meses después, Ana se convertirá en la segunda esposa de Dostoyevsky, que murió en febrero de 1881 a causa de un enfisema pulmonar, además de la epilepsia. Tenía 59 años, realmente una existencia acosada por las deudas, la enfermedad, en fin, pero eso no opacó su talento. ¿Qué podemos agregar a esto?
¿Qué podemos decir, Nora?
Y que Fedor Dostoyevsky fue un verdadero talento, excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Y se acerca el día del ACV, que es el ACV. Bueno, lo nombramos así porque es muy difundido que esta sigla corresponde a accidente cerebrovascular, una de las principales causas de muerte, pero la primera causa de discapacidad. En este día, las organizaciones sanitarias, las organizaciones internacionales y también las comunidades de médicos en el país aprovechan para tratar de difundir la conciencia sobre este cuadro que, tratado a tiempo, muy precozmente, puede ayudar a evitar la mortalidad y, sobre todo, la discapacidad. Para saber un poco más sobre esto, tenemos del otro lado de la línea a la doctora Cristina Zurru.
Neuróloga especializada en el área de enfermedades cerebrovasculares. Realizó su residencia en el Hospital de Clínicas. Es miembro titular de la Sociedad Neurológica Argentina. Actualmente jefa de la sección de enfermedad cerebrovascular en el Hospital Italiano de Buenos Aires y coordinadora del programa Protege ACV en el mismo hospital.
Hola, doctora, ¿cómo está?
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho estos minutos que nos va a dedicar para hablar de esto que, como decíamos, es una enorme preocupación para los médicos, pero también para las personas, para todos nosotros, especialmente no solo porque es una importante causa de mortalidad, sino una enorme causa de discapacidad, que a veces puede ser tan dolorosa como la mortalidad, ¿no?
Exactamente. El ACV, digamos, como causa de muerte en el mundo, viene retrocediendo. O sea, en Estados Unidos ya se habla de que es la quinta causa. En la Argentina, si uno toma un promedio país, es la tercera, pero en otros países de América Latina se ubica en el segundo lugar como causa de muerte, pero sigue siendo una causa muy importante de discapacidad. a nivel mundial. Y eso es sobre lo cual tenemos que luchar fundamentalmente ahora, para tratar que queden menos cantidad de pacientes con una discapacidad. Y para eso, digamos, hay que trabajar ya desde la prevención primaria, ¿no?
Doctora, ¿qué se debe esa diferencia? En los países desarrollados pasó ya al quinto puesto la mortalidad por ACV, pero en nuestros países se mantiene todavía en el tercer puesto. O sea, tiene una incidencia mayor que en otros lugares, ¿no?
Sí, es una excelente pregunta. En América Latina estamos pasando lo que se llama la transición, primero demográfica y secundariamente a eso epidemiológica. La transición demográfica hace que, digamos, en nuestra región las tasas de fecundidad y de natalidad vienen cayendo. Y, digamos, esto hace que tengamos una población cada vez más envejecida. Esto hace que, a su vez, el accidente cerebrovascular sea más prevalente en los grupos etarios a partir de los 50 años, razón por la cual vamos a tener mayor cantidad de enfermedad cerebrovascular. Y por otro lado, el otro problema que estamos teniendo es que esto hace que la principal mortalidad para América Latina en los próximos años va a tener que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, el colesterol, la hipertensión arterial, la obesidad. Entonces, el problema que estamos teniendo ahora es que, digamos, nuestra región no está tan preparada para lo que es la prevención primaria de estas patologías. Entonces, esto va a hacer que todavía el impacto en mortalidad en muchos países de América Latina sea muy alto en comparación a lo que ocurre con los países de Europa o Estados Unidos, donde este problema ya lo tienen hace más tiempo que nosotros y ya tienen determinadas conductas para tratar de controlar mejor estos factores de riesgo.
Doctora, ¿cuáles son las causas del accidente cerebrovascular?
Las causas principales, digamos, las que uno puede prevenir, digamos, se detectan en la consulta en salud, y fundamentalmente el factor de riesgo más importante en todas las series es la hipertensión arterial. Le sigue en este momento la dislipidemia, o sea, el tener un perfil de colesterol o, digamos, otro tipo de lípidos en forma inadecuada, la obesidad, que es un problema creciente en nuestro medio, y esto va de la mano también a que está aumentando la incidencia de diabetes. Esos factores de riesgo se controlan muy bien si uno hace prevención en salud, controles periódicos de salud, donde uno puede detectar la aparición de ellos y tratar de modificar hábitos y eventualmente, si fuera necesario, indicar algún tipo de tratamiento. En cuanto a los subtipos de la ACV, nosotros sabemos que el 87% son eventos isquémicos, o sea, tiene que ver con la trombosis o oclusión de un vaso. Y estos son altamente prevenibles todos. Y hay un 13% que son eventos hemorrágicos, o sea, se produjo una ruptura arterial. Y de ese grupo, la gran mayoría es prevenible. Lo único que no es prevenible es entre un 3 y un 5%, que son pacientes que tienen patología malformativa, que, digamos, no está indicado hacer screening poblacional para ver o detectar las que existen, ¿sí? Pero la gran mayoría, si uno suma todo, el 95% se podría hacer cosas para prevenir que aparezca.
Es verdaderamente lamentable, ¿no?, que tengamos números altos de accidente cerebrovascular, dado que muchas de sus causas, como usted nos está explicando, se pueden prevenir. Ahora, son causas que están de alguna manera concatenadas unas con las otras, ¿no? Porque la obesidad trae diabetes.
La obesidad es un problema y predispone a muchos otros factores de riesgo: la presión, la diabetes y el colesterol. Hay algo que nosotros llamamos síndrome metabólico, que es la peor situación que alguien puede tener, que es tener una obesidad central, una obesidad en el abdomen. Esto genera que se produzcan una serie de sustancias que ayudan a tener la presión alta, el colesterol elevado, y hacer que el páncreas empiece a trabajar mal, a generar insulino resistencia, que le decimos nosotros, y es la principal causa de la diabetes tipo 2 del adulto hoy.
Doctora, producido el ACV, sí. Lo importante es acceder a una atención adecuada en el menor tiempo posible, ¿no es cierto?
Tal
¿qué,
cual.
¿Qué debería hacer? ¿Cómo puede una persona pensar que está cursando una ACV? ¿Y qué debería hacer? ¿Cómo pedir ayuda?
Perfecto. El accidente cerebrovascular, digamos, tiene varios síntomas, pero hay tres que en general se trata de difundir a la población porque son muy fáciles de identificar. Que es que una persona se le tuerce una parte de la cara, que tenga dificultades para hablar, esto puede decir que hable trabado o que directamente hable en un lenguaje que uno no puede entender lo que quiere decir, o que tenga debilidad en alguna parte del cuerpo. La aparición de cualquiera de esos síntomas en forma aguda nos debe hacer pensar en un accidente cerebrovascular. Y si tiene los tres síntomas, la chance de que tenga un accidente cerebrovascular es muy alta, es del 90%. Una cosa que es importante es que la gente tome el tiempo de cuando empezaron los síntomas, porque es una de las cosas que nosotros le vamos a preguntar cuando llegue al hospital para poder evaluar distintas terapéuticas que hoy podemos hacer. Y también lo importante es que trate de llamar al servicio de emergencia, y quizá una forma práctica de hacerlo es decirle: mi familiar, mi conocido, tiene tantos años, ha tenido esta situación, un déficit para hablar o mover una parte del cuerpo en forma brusca, creo que está cursando una ACV, necesita una ambulancia. Eso permite que quien está recibiendo la llamada del otro lado codifique un código de urgencia para que la ambulancia esté en el menor tiempo posible en el domicilio. ¿Y por qué es importante llegar rápido al hospital? Sea un ACV isquémico, o sea, un vaso que se tapó, o sea, un ACV hemorrágico, una ruptura arterial, cualquiera de los dos se benefician de que un médico lo evalúe rápidamente, haga el diagnóstico, y en el caso de que fuera un evento trombótico, puede intentar recanalizar el vaso. Inicialmente hasta las 4 horas y media eso lo hacemos con drogas, y después de las 4 horas y media lo tenemos que hacer con un cateterismo y dispositivos especiales, ¿sí? Claro. Pero la mejor evolución siempre es precoz. Y si fuera un hematoma, ver si es necesario evacuar el sangrado, si es necesario hacer una cirugía de urgencia. O sea que por un motivo o por el otro, si el paciente acude rápidamente, nosotros podemos hacer algunas cosas para tratar de que quede o sin secuela o con unas secuelas mínimas que no le impida, digamos, volver a sus actividades luego de una rehabilitación adecuada.
¿Es posible cursar una ACV y, si es tomado a tiempo, rehabilitarse completamente, quedar sin ninguna huella?
Sí, esto es así, digamos, y se sabe que si todos los pacientes llegaran al hospital dentro de la hora de producidos los síntomas, tendríamos casi un 40% de pacientes que quedarían casi sin discapacidad, y tendríamos un 10% que quedaría con una discapacidad leve. O sea que cuanto antes venga el paciente, mejor, digamos, para nosotros. Y eso es importante tener en cuenta, y en esto se está trabajando en nuestro país muy lentamente en distintos distritos para tratar de regionalizar la atención de estos pacientes, o sea, tratar de llevarlos al lugar adecuado que esté más cerca para tratar de optimizar los tiempos y mejorar los protocolos de tratamiento. Hay un proyecto en la ciudad de Buenos Aires que esperemos que se pueda concretar, porque es un, digamos, por la población que tiene, esto es una patología muy muy prevalente. Hay un trabajo muy bueno hecho en Tucumán y otro que se está haciendo en Neuquén, pero se está trabajando para tratar de mejorar esto y parecernos más a lo que ocurre en Europa o Estados Unidos, tratar de regionalizar la atención de los pacientes con un accidente cerebrovascular.
Claro, bueno, importante que el sistema médico haga lo suyo y nosotros hagamos lo nuestro, que es conocer cuáles son los síntomas y ante la sospecha ir rápidamente, avisar al servicio de emergencia, podemos estar cursando una ACV, rápidamente a pedir atención médica. Doctora, le agradecemos enormemente y, bueno, muchas gracias por sus explicaciones tan claras.
No, gracias a usted por la entrevista. Un gusto.
Estuvimos hablando con la doctora Cristina Zurru, que es jefa de la sección de enfermedad cerebrovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bueno, muy bien. Últimos minutos del programa del día de hoy, del Arcón del día de hoy. Momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa. Preguntamos, ¿quién compuso las cuatro estaciones? ¿Tommaso Albinoni, Pietro Locatelli o Antonio Vivaldi? Señora Norabar, ¿quién será?
Avalancha de respuestas correctas. Sí, pero 10 puntos a nuestros oyentes. Todos contestaron Antonio Vivaldi. Vivaldi nació en Venecia en marzo de 1678. Su papá le enseñó a tocar el violín, instrumento en el que llegó a ser un virtuoso, aunque mucho más tarde se destacaría como compositor. Como hubo un terrible terremoto cuando apenas tenía unos días, a su mamá se le metió en la cabeza que el destino del hijo sería el sacerdocio.
Mire usted.
Así que bueno, tal vez por esta fortuita coincidencia, Antonio ingresó al seminario a los 15 años y a los 25 fue ordenado sacerdote y salió a recorrer la vida con un curioso apodo. Lo llamaban el Padre Rojo, debido a la sotana negra y a que era pelirrojo, tenía cabellera rojiza.
Qué curioso.
Se dedicó durante varias décadas a trabajar y enseñar música en instituciones que albergaban a chicos huérfanos. Pero lo impresionante de su talento es que luego de los 25 compuso más de 700 obras musicales, incluyendo unos 400 conciertos y más de 40 óperas. Pasó a la celebridad pública internacional gracias a las cuatro estaciones, cuatro conciertos para violín y orquesta, dedicados a cada uno, a cada una de las estaciones del año, pero como decimos, compuso 700.
No, impresionante.
Ese fue el hit.
Un monstruo,
¿no?
Claro.
Así que bueno, Antonio Vivaldi murió en Viena en julio de 1741. Tenía 83 años.
Impresionante, Nora. Bueno, muy bien. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de los tres libros del día de hoy. Y la suerte es para Fabricio de Retiro. Fabricio de Retiro es el ganador de los tres libros de hoy. La producción ya se comunicará con él para tomar las coordenadas suficientes para hacerle entrega de estos tres libros y que los disfrute muchísimo. Fabricio de Retiro, entonces, el ganador de los tres libros de hoy, Nora.
Claro, porque como siempre decimos, los libros van hacia el oyente.
Exactamente, por eso déjame aclarar que van hacia cualquier parte del país. Hemos enviado a Tucumán, a Salta, bueno, a diversas provincias de la Argentina.
Y nos contestan desde todos lados. Es no cierto. Llegamos a Europa todavía, pero bueno.
Aún no,
por lo menos. De
pronto.
Chile, incluso desde el convulsionado Chile, llegaron respuestas acerca de la pregunta de hoy. Impresionante. Así que, ¿qué más podemos pedir? Nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Pupi Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. El viernes que viene nos encontramos, como siempre, pero con un programa que grabamos con anterioridad, porque yo estaré en la bella Cartagena de Indias, en Colombia, participando en un taller sobre una de mis pasiones, que es cómo comunicar ciencia y salud, en particular, cómo comunicar salud, qué es lo que hacen los periodistas de salud, y no morir en el intento, hacerlo de la mejor manera posible. Así que nos encontramos de todas maneras, aunque sea en forma virtual, y el otro viernes, sí, como siempre, aquí en FM Cultura en vivo. Así que, bueno, excelente fin de semana para todos, buena suerte y un enorme abrazo a todos los oyentes.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.